ya está.
Hola.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Son las 7 en punto, de modo que vamos a comenzar. Estamos haciendo intentando hacer, no sé si alguien se suma hoy, una lectura social del Nuevo Testamento. Voy a comenzar leyendo una frasecita de la encíclica última del Papa, Fratelli Tutti, en el número 86, que dice, es importante que la catequesis incluya de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad y la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para acoger y amar a todos. Es importante que la catequesis incluya de modo más directo el sentido social de la existencia. Esto lo dice el Papa en su último documento. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Hoy vamos a hablar de la carta a los Colosenses, pero en realidad vamos a hablar, hoy lo haremos de una manera más ceñida al libro, ya digo que este libro es nuestro libro de texto. Vamos a hablar de algo inusual entre los cristianos, que suena no suena, pero como a una cosa lejana. Vamos a hablar de mística, de mística. Cuando oyes la palabra mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, los místicos, los grandes místicos, pero toda persona tiene algo debajo de la piel. Somos algo más que mera superficie, y por lo tanto, cuanto más se profundiza, más se está hablando de mística, de eso que no sabe uno muy bien. Lo dice el Evangelio de San Juan: es como el viento que suena, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su ruido y dices: ahí está el viento. No lo ves, pero lo oyes y dices: ahí anda. Y aunque no lo oigamos, sabemos que estamos en el viento. No se sabe de dónde. Eso es la mística. Algo que se nos escapa, pero que está allí. Porque podríamos hablar de la carta a los Colosenses, como luego diré, de una manera menos fluida, menos espiritual, menos mística. Bueno, pues se podría, pero nosotros vamos a fijarnos en algunos textos de la carta a los Colosenses que son bien leídos con detención, son sorprendentes y enriquecedores para la experiencia cristiana. Si uno pasa de largo y pasa por encima sin darse cuenta, no sirven para casi nada, pero leídos con detención son muy interesantes. Una experiencia esencial de Jesús. ¿Qué es una experiencia esencial? Lo voy a decir con las palabras de José María Vigil, autor. Una dimensión profunda del ser humano que, en medio incluso de la corporalidad y la materialidad, trasciende las dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con veneración de la realidad y de la realidad con mayúscula, falta la mayúscula, con espíritu. Una vida con pasión. Una vida con veneración de la realidad, una vida con sentido. otro día os hablaba de una película que a mí me parece que merece la pena ver, son los encuentros restaurativos. Están poniendo ahora otra también de mucho interés para los que tenemos, nos gustan los valores humanos, los valores evangélicos. Se llama Mediterráneo, no sé si alguien lo habrá visto, Mediterráneo, que narra, dicho así brevemente, la historia, el comienzo de una ONG española que se dedica a rescatar náufragos en el Mediterráneo. Se llama Open Arms. Open Arms, brazos abiertos, significa eso, ¿no? El inicio de esa aventura. Es un inicio, eso es mística. Eso es una experiencia esencial. Alguien que se decide a hacer el bien con sus propios brazos, que luego deriva igual en una estructura más amplia, pero alguien que se anima a hacer el bien al otro, sin más. Una experiencia esencial. Nosotros tenemos fe religiosa, porque la hemos heredado y porque la hemos cultivado, pero a veces percibimos algo muy simple, que el Evangelio cambia poco nuestras vidas, la modifica poco, nuestra manera de pensar, las cosas de la vida, el dinero, la política, la solidaridad, pues no sufre cambios. Es decir, el Evangelio modifica muy poco nuestras actitudes básicas. ¿Qué sería una experiencia esencial de Jesús? Sería aquella que modifica esas experiencias elementales. No las experiencias religiosas, sino las experiencias de vida, que las cambia un poquito. El Evangelio tiene la pretensión de creemos que no podemos cambiar. Si no podemos cambiar, no se nos hubiera dado el Evangelio. Si se nos ha dado el Evangelio es porque se puede cambiar, por lo menos algo. Por lo menos algo. Se puede modificar nuestros comportamientos. Si uno piensa 10 años después de su vida, lo que pensaba 10 años antes, es que el Evangelio no va haciendo su obra. Si tú piensas de los demás, de la familia, de la política, del dinero, del trabajo, de la relación social, lo que pensabas hace 10 años, quiere decir que el Evangelio no está haciendo obra. Si todo sigue más o menos igual, si uno dijera, pues yo pienso más o menos igual, pues el Evangelio no está haciendo su obra. Si no modifica algo, es como, si uno dijera, mira, sí, yo antes de los inmigrantes pensaba esto, pero ahora pienso esto otro. Si va mejor, claro, si va peor, pues el Evangelio va atrás. A veces oímos frases así como dejadas caer. Yo antes era más confiado, ahora tengo mucho cuidado. O sea, ahora eres más desconfiado. Pues el Evangelio no está haciendo su obra. Porque si el Evangelio hiciera su obra, tendrías que decir, yo antes era relativamente confiado, ahora confío más en las personas. Pues algo está haciendo el Evangelio. Si no, el Evangelio no hace su obra. Esto es una experiencia esencial de Jesús. Ya sé que son modos de expresarme que no fáciles de, pero tampoco yo no sé decirlo mejor. Voy a decirlo de otra manera, con otra frase todavía más oscura, pero que igual alguien le ilumina. Es de un buen filósofo español que se llama Reyes Mate. Dice: nunca uno mismo, desde sí mismo, alcanza al otro. Pero ese otro nos es vital, porque es como si tuviera el secreto de nuestra realidad. Es el otro, la memoria del otro, la pregunta del otro, la que nos despierta a la vida, a la subjetividad moral, al conocimiento puro y simple, verse con la mirada del otro. Esto es pura mística. ¿Qué es la fe cristiana? Vernos con la mirada del otro, con la mirada de Jesús, con la mirada de Dios. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que lo citamos muchas veces, ese texto hermoso del amor: el amor es paciente, es comprensivo, no se enfada, no lleva cuentas del mal, del amor, se canta al amor. Termina de una manera que no sé si habréis percatado. Dice, lo voy a leer. Dice, el amor no falla nunca y eso. Y al final dice, es muy interesante, a ver si lo pescáis, dice, porque ahora vemos confusamente en un espejo, mientras entonces, cuando estemos con Jesús, veremos cara a cara. Ahora conozco limitadamente, entonces comprenderé como Dios me ha comprendido. ¿Cómo nos comprende Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Ese es el interés del místico. Porque esa mirada es la mirada acertada. Verse mirado por el otro. Verse mirado por Jesús. Esto, ya se lo sé que estaréis pensando, esto es música celestial. Esto es mística. Y a mí me parece que es bueno tener de vez en cuando alguna conversación con estos temas que se nos escapan de las manos. Se trata de alcanzar al otro, a Jesús, desde uno mismo, desde él mismo. Y además se termina viendo que la realidad de ese otro nos es vital, porque guarda la clave de comprensión profunda de lo que uno mismo es. Entendiendo a Jesús nos entendemos nosotros. Traerlo a la memoria es la forma de un, en la forma de un escrito bíblico, es volverse a hacer la pregunta que despierta la vida. Bueno, pues de este tipo de experiencia estamos hablando cuando hablamos de Colosenses, porque luego voy a leer las frases. Es posible que digáis, no entiendo nada. Bueno, pues a ver si luego se entiende un poquito más. La carta a los Colosenses, que decíamos que no era de San Pablo, auténtica, pero que es una carta del Nuevo Testamento y por lo tanto pues, un escrito que nos puede ayudar en la fe, y por lo tanto tiene todo el valor, porque el valor de los escritos no depende de la autoría, depende de su contenido y de su aceptación por la comunidad cristiana. Y este texto, aunque no sea de San Pablo, está absolutamente aceptado. Pues está en la lista de los libros bíblicos. Para entender bien Filipenses hay que situarse un poco en su contexto de la época. En aquella época, estamos hablando del siglo I, eran, ¿cómo diríamos?, mucho más crédulos que nosotros. Había muchos, el tema de los ángeles, de los demonios, era mucho más cotidiano. Nosotros, para nosotros eso nos evoca muy poco. Pero en aquella época, todo ese mundo de lo superior, de lo misterioso, todo eso estaba muy presente. De hecho, en los evangelios hay muchas páginas en las que Jesús se enfrenta y a veces echa a un espíritu inmundo. Todo ese mundo estaba mucho más cercano a ellos. Ese contexto está en esta carta. ¿Cómo conocer lo que no se ve? Eso que está fuera del mundo habitual. Bueno, eso está ahí. Y está también un fenómeno que alguna vez he aludido aquí, y voy a volver a poner la palabra, porque no hay que confundir las cosas. El mundo del Nuevo Testamento es así, a veces nos es lejano. Hemos de hacer un esfuercillo por entenderlo, porque si no, con nuestra mentalidad de gente de aquí, de la cultura moderna, de la cultura europea, no entendemos. Voy a poner la palabra porque es una palabra. En esta época tiene mucha importancia lo que se llama el gnosticismo. Se llama el gnosticismo. El gnosticismo no es el agnosticismo, es otra cosa distinta, es justo lo contrario. Esta persona es un agnóstico. La partícula A niega la, es negativa. Es una persona, una persona social y decimos no, es un asocial. Un asocial es uno que no se relaciona bien. El agnosticismo es la postura, el agnosticismo es la postura del que dice que no se puede conocer a Dios. Gnoseo es conocer. No se puede conocer a Dios. El agnóstico dice que no se puede conocer a Dios. Es un agnóstico. Pero el gnóstico dice lo contrario, que sí se puede conocer a Dios. Que sí se puede llegar a Dios. ¿Y cómo podemos llegar? ¿Cómo? Y esta postura del gnosticismo impregna el Nuevo Testamento. Es un telón de fondo de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el gnosticismo, no el agnosticismo? El gnosticismo, ¿qué dice? Que se puede llegar a Dios. ¿Cómo? Mediante ciertas técnicas. Ayunos, ungüentos, voy a decir así, colocarse, ya, buscar lo místico ahí. Los escritos del Nuevo Testamento dicen machaconamente, colosenses entre ellos, que nosotros no necesitamos estos colocamientos para conocer a Dios. Que nosotros, nuestro único colocamiento es Jesús. Nosotros conocemos a Jesús a través de Él, a Dios a través de Jesús. No necesitamos técnicas, no necesitamos apariciones, no necesitamos encuentros, no necesitamos mediaciones religiosas extrañas, no necesitamos invocar a los demonios. No, con Jesús nos basta. Centrados en Jesús. El Nuevo Testamento machaca siempre ese clavo. Y Colosenses también. A veréis por qué esto nos va a ser útil por luego. Voy a comenzar con el primer texto. Mirad qué texto. Colosenses 2:10. Por él, por Jesús, que es cabeza. Sí, lo he apuntado al lápiz, pero no me leo ni a mí mismo. Voy a leer de aquí el texto. 2:10. Dice. 2:10. Y por él, por Jesús, que es cabeza de toda soberanía y autoridad, habéis obtenido vuestra plenitud. Por Jesús habéis obtenido vuestra plenitud. No necesitáis ir a otros terrenos. Por él habéis obtenido vuestra plenitud. Porque según dice el texto, Jesús es plenitud total. Claro. ¿Cómo vamos a obtener la plenitud por medio de un pobre? De un pobre crucificado, además, súper pobre. ¿Cómo ahí va a habitar la plenitud? Por eso todos estos gnósticos se lanzan a otros mundos más sublimes, más brillantes. Pero en el Nuevo Testamento y Colosenses sostiene que en Jesús pobre habita la plenitud y que el éxito de encontrarse con esa plenitud pasa por la aceptación de la pobreza, por la aceptación de la propia historia, sin salirse de la historia. La convicción de Colosenses es firme. En él habita realmente la plenitud total de la divinidad. La búsqueda de quienes andan mirando a las nubes, ahí los gnósticos, para detectar la presencia de los seres demiúrgicos que según ellos influyen en nuestros caminos, encuentra una salida en la persona de Jesús. En su humildad histórica ha hecho casa y morada la plenitud de Dios. Se dice en la escena del bautismo, dice, vieron al Espíritu que se quedaba sobre él, que se quedaba dentro de él. El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios se ha quedado en Jesús. Está en Jesús. Habita en él. Y no es obstáculo su pobreza. Esta plenitud es la que podrá pasar también a la vida del creyente, por mucho que se enmarque, cómo no, en la más pobre debilidad histórica. Por él, por Jesús, que es la cabeza de toda soberanía, habéis obtenido vuestra plenitud. La única manera de tener la certeza de que hay un horizonte para los problemas históricos es comprobar que Jesús, un perteneciente a la historia, ha logrado dar con la meta de la plenitud por los caminos de una ahondada humanización. La persona plena. A los cristianos se nos ha motejado, se nos ha acusado muchas veces de ser muy infantiles, de tener la fe del carbonero, que se dice, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Es posible. Hubo un cantante, ya murió hace 2 o 3 años, madrileño, no sé si lo cité ayer, se llamaba Javier Crae, y Crae tuvo un episodio, le denunciaron por una, pues, supuesto, salió libre, pero bueno, fue al juzgado, una supuesta irreverencia con un crucifijo en un documental de la televisión, bueno, y cuando salió de ese apuro escribió una canción, y dice, viene a decir al final, dice, me alejé de ese Dios, porque ese Dios es un pamplinas. Se pueden decir de Dios cosas negativas, pero decir que es un pamplinas es decir, es que estáis en la luna. No podemos construir una fe así. No podemos contribuir a un... Porque lo que propone Colosenses no es una pamplinez, es una cosa muy, muy seria. Encontrar la plenitud ahondando en lo humano es algo bien serio, no es una pamplinez. Voy a leer 2 frases para este tema de la plenitud, Jesús como plenitud. Ya hemos dicho que íbamos a hablar de mística. Bueno, alguno igual se marcha, pero perseveremos tenazmente en esto. Voy a decir primero en boca de un teólogo, de Andrés Torres Queiruga. Con su estilo de vida pone Jesús delante de nuestros ojos el modelo preciso de lo que es una existencia humana auténtica, espíritu filial que conjunta sin tensiones la adoración y la confianza sin límites, alegría de vivir que no escapa de las durezas de la vida, que no escapa de las durezas de la vida, y valentía que no se crispa jamás ante el odio. Fraternidad como estilo y amor como norma suprema. Comunión con todos sin caer en trampa alguna, porque desde siempre y sin vacilación se sitúa uno abajo, con los pobres y marginados, con los enfermos y desgraciados, con los humillados y ofendidos. Se sitúa ahí, con los abatidos por el viento, que dice un autor. Y voy a decir, no entendemos muy bien, pues voy a deciros una frase que se entiende mejor. Hubo un obispo, ya estará difunto ya, hubo un obispo aquí en España muy conservador, muy tradicional, muy facha, ¿no? Se llamaba Manuel Guerra Campos, se llamaba... No sé cuántos Guerra Campos, el obispo de Cuenca, me parece, por ahí. Este señor, este obispo, tenía un hermano que era médico, ginecólogo, trabajó por la parte de Galicia, por ahí, de la Pontevedra, por ahí era médico. Y ya jubilado, este hermano del obispo, este se llamaba Manuel Guerra Campos, de los hermanos, escribió un librito muy interesante, se llamaba La confesión de un creyente no crédulo. Lo editó Verbo Divino, de Estella. El obispo de Pamplona, que entonces era Fernando Sebastián, prohibió la edición. Cuando un obispo prohíbe un libro, hay que leerlo. Verbo Divino, que vio que era un libro que tenía su que se vendía, y puesta la trampa, en vez de hacer una edición más, que es lo que le prohibió el obispo, lo que hizo fue hacer reimpresiones, reimprimía y sacaba 100 ejemplares más, 200 más. Bueno, pues este médico, ahí en ese librito, un hombre jubilado, escribe un libro de teología, no siendo él teólogo y no reconociéndose como teólogo, y no siendo un clérigo, sino un laico, un médico, una persona no religiosa, no clerical, escribe un libro muy bonito. Y dice en una página, en la página, no recuerdo cuál es, 191, dice: la tradicional forma de expresar la fe no facilita precisamente que los hombres y mujeres de hoy puedan relacionar a Jesucristo con su realización como personas. La tradicional forma de expresar la fe me lleva a mí a ver que Jesucristo es la realización de mi vida. No creo. No lleva. El lenguaje y los conceptos de culturas pasadas con los que seguimos expresando nuestra fe hacen imposible para la mayoría el caer en la cuenta de que la religión cristiana es fundamentalmente humanizadora. Es que nos expresamos de una manera que no descubrimos lo humanizador. Decimos que la multiplicación de los panes es que Jesús bendecía a los cestos y salían panes a punta pala. La multiplicación de los panes. Pero no descubrimos el mensaje humanizador de esa escena, que es descubrir que estás llamado a compartir. Eso no descubrimos. Entonces, las formas tradicionales de religión no ayudan, dice este señor, a ver que lo de Jesús puede ser realización para mi vida, que puede modificar mis estilos de vida. No lo vemos. Parece una dimensión añadida, en relación exclusiva con la vida futura más que con la vida presente. Bueno, por cierto, ahí pone con la vida fritura, no, la vida futura, hay una rata ahí. La vida futura más que con la vida presente. Claro, el cristianismo es por la vida futura, para salvarse, para ir al cielo, eso es el cristianismo. Pero no le vemos relación con la vida presente, para modificar mi manera de ver la sociedad, para modificar mi manera de entender el dinero, para modificar mis modos de relacionarme. No le vemos relación con la vida. Es vista como una religiosidad que exige a veces el desprecio de la vida real, el desprecio de la vida, incluso desprecio, sé que es el acabose. Muchos de nosotros hemos leído, yo por lo menos he leído, un libro que antiguamente tuvo mucho predicamento, se habrán hecho miles, muchísimos predicamentos, se llamaba La imitación de Cristo, el Kempis, se llamaba así porque el autor era un tal Tomás de Kempis. El Kempis influyó muchísimo en la espiritualidad, se llamaba la devoción moderna, una espiritualidad, bueno, muchísimo en toda Europa. Bueno, el Kempis tiene unas frases que justamente son las que dice este, que no se relaciona con la vida presente. Por ejemplo, dice el Kempis, con todo su morro, dice: cuanto más frecuenté a los humanos, menos humano me volví. ¿Pero qué me dices? Lo que nos hace inhumanos es el no frecuentar a los humanos. Eso nos hace inhumanos. El frecuentarlos no. Es decir, venimos de una espiritualidad, como dice aquí, incluso de un cierto desprecio de la vida presente. Y yo creo, dice este Guerra Campos, que el Dios de Jesús quiere que vivamos ya desde ahora, su vida eterna, ya desde ahora. Es la gran novedad. Hay un capítulo en el Evangelio de San Juan que todos conocéis muy bien, es el capítulo 11, que todas las Biblias pondrán resurrección de Lázaro, porque narra la resurrección de un tal Lázaro. Pero en realidad, el capítulo 11, en un momento dado, después de que Jesús va a la tumba y tal, dice: quitad la losa. Y dice, entonces quitaron la losa. Jesús al ver aquello dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Lo digo, no lo digo por mí, lo digo por estos y tal. Y uno dice: ¿cómo que te doy gracias? ¿Por qué da gracias Jesús si Lázaro sigue en la tumba? ¿No me dices que me vas a narrar la resurrección de Lázaro? Si Lázaro sigue muerto allá dentro, ¿por qué da gracias Jesús? ¿Por qué salta Jesús y dice: te doy gracias, Padre? No por Lázaro. Porque han quitado la losa, por eso. Porque han quitado la losa, porque han visto que creyendo en Jesús, adhiriéndose a lo que dice, tal vez haya vida en donde aparenta o parece que solo hay muerte. Bueno, pues ¿cómo vivir la resurrección hoy? Quita losas. En ti mismo y en los demás. Eso es vivir como un resucitado. No hace falta esperar a la resurrección plena, final. Ya desde ahora puedes vivir como un resucitado. ¿Cómo? Quitando losas. O por ejemplo, cuando en el capítulo 20 de San Juan hay aquella escena en que Tomás toca las llagas y dice: toca las llagas, mete tu mano en mi costado. ¿Quieres vivir como un resucitado hoy? ¡Hoy! Toca llagas, cura llagas. Cura. Toca las llagas para curarlas. Y no nos referimos solo a las llagas físicas, que esas las tocan los sanitarios, los médicos, las enfermeras, y nos curan. Pero hay muchas llagas que no son de los sanitarios. La soledad, el desamparo, el desamor, mil limitaciones que sufrimos todos. Tócalas, cura esas llagas. Así vivirás como un resucitado. No necesitas esperar a morirte para ser un resucitado. Hoy puedes vivir como un resucitado. La gran novedad de Jesús es traer la resurrección a la historia nuestra, al hoy. Esa es la gran novedad. Y si eso no lo modifica, la pregunta es tremenda. ¿Para qué nos sirve el Evangelio? ¿Para leerlo en misa solo? ¿Para leerlo en casa? ¿Para rezar con él? Nada más. No te modifica nada. No tocas llagas, no quitas losas. No te interesa ese mundo. ¿Para qué te sirve el Evangelio? ¿Para qué nos sirve el Evangelio? Me parece que tiene mucha razón este señor ginecólogo que escribe de teología. Él mismo en su librito a veces escribe y dice: si mi madre viera que escribo estas cosas, ¿qué pensaría? Pero él dice: yo soy viejo y yo ya no quiero comulgar con ruedas de molino. Yo quiero decir la fe que pienso, la fe en la que creo. Y se expresa. Es un libro muy interesante. Además tiene una cosa muy buena. Es breve. Se entiende y es breve. En un segundo momento voy a hablar de otro texto. De otro texto todavía, que ya decís, pues si todavía es peor, más místico aún. Donde San Pablo, bueno, de los Colosenses, dice algo... que Jesús es el secreto de Dios. Que podemos, pues fíjate tú, porque ha faltado valor para decir eso, porque conocer el secreto de uno mismo ya es complicado. Conocer lo último de uno mismo. A veces uno decimos: no sé ni quién soy. Hace poco le pregunté yo a un enfermo, me hizo mucha gracia la respuesta. Un enfermo, pues que, señor, que tiene la cabeza ya un poquito perdida, y le dije: ¿sabes quién soy? Es una pregunta que no hay que hacer a quien tiene la cabeza perdida, porque las preguntas tan sencillas no las saben responder. Pero yo le dije: ¿sabes quién soy? Y me dijo todo sereno, me dijo: ¿cómo voy a saber quién eres tú si no sé quién soy yo mismo? Y dije: no tiene tan mal la cabeza, no tiene tan mal, porque a veces es muy difícil saber uno mismo. Muy difícil saber el secreto de los demás. A veces nos llevamos grandes sorpresas. ¿Cómo vamos a conocer el secreto de Dios, tú? De Dios. Y San Pablo dice, bueno, Colosenses dice: el secreto de Dios es Jesús. Él, Jesús, nos revela lo que Dios piensa, lo que Dios es. Ya os dije el otro día que nosotros los cristianos no creemos en Dios así, en Dios, en general. No. Nosotros creemos en un Dios, el Dios que Jesús nos ha revelado, ese. Porque el Dios que Jesús nos ha revelado es un Dios peculiar. Es un Dios que perdona, es un Dios que acoge a pecadores, es un Dios misericordioso. Por lo tanto, no me vengas tú diciendo que el Dios en el que crees, que tú crees en un Dios que juzga y condena. Muy bien, estás en tu derecho. No es el Dios de Jesús. Tú crees en un Dios que rechaza a los pecadores. Muy bien, estás en tu derecho. No es el Dios de Jesús. Tú crees en un Dios que no tiene misericordia, que es duro, que es iracundo. Muy bien, estás en tu derecho. No es el Dios de Jesús. Nosotros creemos en el Dios. Queremos creer en el Dios de Jesús. Él nos revela el secreto de Dios. Por él sabemos lo que Dios quiere. Colosenses dice, por ejemplo, algo muy concreto. Colosenses y Efesios, los dos dicen lo mismo. Dicen que Dios quiere que vivamos reconciliados. Claro, si tú, fíjate, si tú no aprecias los caminos de la reconciliación, no aprecias el Dios de Jesús. Porque Dios quiere que, el Dios de Jesús quiere que vivamos reconciliados. Y por lo tanto, tu empeño ha de ser la reconciliación. Tenemos en España un problema serio, como sabéis todos, con la independencia de Cataluña, una zona que complicada, ¿no? Claro. ¿Cómo enfocar eso? Porque, claro, los políticos lo enfocan de la manera que sea, pero nosotros también lo enfocamos en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones, en la cocina de nuestra casa, cuando hablamos con nuestra familia. También tenemos nuestra manera de pensar. ¿Es una manera de pensar con tendencia reconciliadora o con tendencia inmisericordia, dura? ¿Cómo hay que oír? ¿Cómo sería? Porque tenemos un problema. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Cómo se enfoca el problema? ¿Con deseos de buena relación o con deseos de exclusión? Nosotros, porque a los políticos que hagan su labor, ojalá le hicieran bien, pues que hagan su labor, pero tú haces la tuya. Tú tienes un problema familiar. Claro, ¿cómo lo enfocas? Porque todos tenemos problemas familiares, a veces muy, muy difíciles. ¿Cómo lo enfocas? Con un deseo de reconciliación, al menos con un deseo, quizá también con alguna acción, porque no solamente se tiene que tratar de deseos, o lo enfocas en modos de ruptura pura y dura. Claro, dices, no, yo estoy por la ruptura. Bueno, pues estás en tu derecho, pero no estás en la línea del Dios de Jesús, punto. Porque Efesios, Colosenses dice que Dios ha urdido un plan, reconciliar todo, lo del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Por lo tanto, si en ti, si en mí, no crece una actitud reconciliadora, estamos fuera de la órbita de Jesús y fuera de la órbita de Dios. Así de simple. Por eso cuando San Pablo dice que Jesús es el secreto de Dios, pues uno puede decir, vaya, ¿a dónde vas? Bueno, es que el secreto es simple. Claro, uno dice, ¿qué apoyos tenemos para creer que ese es el secreto de Dios? Bueno, pues el apoyo de la palabra. Si no das fe a la palabra, no hay nada que rascar. El apoyo de muchos cristianos y el apoyo de Jesús. Si no le das fe, ese es lo que Jesús nos revela. Muchos cristianos, me acuerdo que una vez, José María Castillo, que es teólogo, a veces que anda un poco ahí en el filo de la navaja, vino a dar aquí una charla al foro Gogoa. Y una periodista le hizo una entrevista, no sé si para el Diario de Navarra o el Diario de Noticias, para un periódico, no me acuerdo. Y claro, los periodistas son así, quería un titular un poquito llamativo para poner en el periódico, que dijera Castillo algo. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Le hacía una pregunta. Y ella decía, a ver si dice, qué sé yo, que Jesucristo no es Dios, o a ver si lo pone, dice Castillo que no es Dios. Y le decía a Castillo, mire usted, esa expresión, Jesucristo es Dios, no es bíblica. Es de la cultura griega, de nuestra cultura. Pero eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el revelador del amor del Padre. Y la periodista no se da por satisfecha y dice, sí, pero ¿hijo de Dios o no hijo de Dios? Mire usted, Jesucristo es el que nos revela el amor del Padre. Nosotros creemos que Él nos descubre el amor del Padre. ¿Pero es Dios o no es Dios? Porque nosotros creemos que si no es Dios, todo queda desautorizado. Y no es así. La autoridad de Jesús no le viene por su ser divino, sino le viene por su ser revelador del amor del Padre. Él nos descubre el secreto de Dios, el amor del Padre. Él nos descubre. Ese es su gran valor. Porque si no nos descubriera, no cumpliría su función de Mesías, de Salvador. Sí. Pero si nos desvela cómo es Dios, ¿Y cómo nos desvela? Por sus actitudes, por sus comportamientos. Jesús acoge a los pobres, Dios acoge a los pobres. Jesús perdona, Dios perdona. Jesús es compasivo, Dios es compasivo. Así funciona esto. Descubrir el secreto de Dios. Parece una cosa sorprendente, pero bueno, San Pablo, que los ángeles lo dice y nosotros lo recibimos así. Dice, 1.26 dice, ¿dónde está? 25, 26. Yo fui, Dios me confió este encargo respecto a vosotros, anunciar por entero el mensaje de Dios, el secreto escondido desde el origen de los siglos, revelado ahora a los consagrados, a los creyentes. El secreto de Dios, el secreto de un Dios compasivo. Eso es. John Sobrino se pregunta en uno de sus artículos, se pregunta qué atraía de Jesús en aquella época para que le siguiera la gente, qué atraía, qué valores, ¿no? Y hace una lista muy hermosa de valores y pone el primero y dice, de Jesús atraía ante todo su misericordia. Nada hay más acá ni más allá de ella, y desde ella define el ser de Dios y el ser de la persona. O sea, tú quieres hablarme de Jesús, bien, háblame de su misericordia, luego háblame de lo que quieras. Ninguno de nosotros, ya nosotros que hemos sido educados en la religión pues, social, la religión cristiana ambiental, ¿no? Nos preguntan así a bote y pronto, ¿quién es Jesús para ti? Pues, ¿qué diríamos? Pues el Hijo de Dios, Salvador del mundo, la segunda persona de la Trinidad. Si somos un poco más modernos, igual diríamos, pues, el amigo que te acompaña. Pero diría alguno de nosotros, ¿quién es Jesús? Un misericordioso. Yo no lo tengo tan claro que diéramos esa valoración como valoración primera. Y sin embargo, Sobrino dice, de Jesús atraía ante todo su misericordia. O sea, es su gran valor. Ese es el secreto. Ese es el secreto guardado. Fíjate, algo tan simple como eso. Decir que Dios es compasivo hasta el extremo. Claro, la consecuencia es, ya sabemos cuál es, ¿no? El secreto de Dios. El autor da un paso más para llegar hasta el último ámbito de la cuestión. En el pobre Jesús crucificado, pero pleno por su humanidad, se desvela el misterio y el secreto del mismo Dios. Son términos que sin duda se entendían muy bien aquellos que eran tentados por estas búsquedas del gnosticismo, de lo angélico, de los demonios. Bueno, les gustaba mucho. Jesús es, frente a todo falso esoterismo, secreto de Dios. Un secreto escondido y revelado, escondido desde el origen de las edades y las generaciones y revelado ahora a sus consagrados. En el Jesús pleno está escondido el secreto que han albergado todas las personas anteriores, todas las generaciones pasadas, porque es un secreto compartido. No es solo de Jesús, Él es un revelador. Ha habido otros muchos en la historia, ¿no? En ese secreto se esconden todos los tesoros del saber y del conocer. Por eso podemos, toda persona puede conocer. En el amor. Amas, conoces, no amas, no conoces. Se desbaratan así todas las técnicas gnósticas reservadas a iniciados, conocedores de secretos ocultos. En el caso de Jesús no hay nada de eso. Se llega al secreto de Dios en él por medio de una vida asentada sobre el amor. En definitiva, la ecuación es muy simple. amas, conoces el secreto de Dios. No amas, no conoces el secreto de Dios. Bueno, Jesús también tiene un cierto gusto por lo secreto, ¿no? También, tu padre que ve en lo secreto. Derivación, secretos guardados y secretos desvelados. Precisamente porque el secreto de Dios es un secreto misericordioso y desvelado, la fe cristiana debería también, ¿cómo diríamos?, ser, por un lado, cuidadosa con ciertos secretos, ya voy a decir cuáles, y por otro lado, desveladora de secretos. Precisamente porque Jesús es el revelador, no deberíamos temer luces y taquígrafos, sobre todo en los lados débiles de la comunidad cristiana. El Papa dice ahora que estamos en los tiempos de la vergüenza, y lo dice con toda razón. Claro, si en Francia han desvelado en ese informe que han presentado 300.000 casos de violencia sexual a menores, que no me digan a mí que en España hay solamente 250. O sea, no podemos ser tan diferentes. Es decir, me estás ocultando algo. No puede ser. No deberíamos temer, precisamente porque Jesús es el secreto de Dios. No deberíamos tener, y es un secreto desvelado, no deberíamos temer el desvelamiento de los secretos, con los cuidados que se quiera. Esta especie de oscurantismo en que a veces se ha envuelto el hecho cristiano, no es bueno, ni en lo débil ni en lo positivo, por un lado. Pero por otro lado, quien comprende el secreto de Dios debería mantener también unos ciertos secretos. Por ejemplo, los enumero aquí. El secreto de la fuerza de la utopía, de creer que las utopías son realizables, en parte al menos. Sí, son realizables. A veces uno se topa con ellos, con ellas. Yo he andado en una utopía que no es religiosa, pero que está en la Biblia de alguna forma. Este año yo tenía afán por hacer mis vacaciones, una semanita de vacaciones, caminando en las orillas del Canal de Castilla. No sé si alguien lo conoce, el Canal de Castilla. El Canal de Castilla es una obra hidráulica que se hizo en el siglo XVII y XVIII en España, que la quiso hacer un noble ilustrado, el Marqués de la Ensenada, pretendiendo algo fantástico: construir una vía fluvial por la estepa castellana, desde Reynosa, Santander, hasta Sevilla, por la estepa, como tenían los canales en Bélgica y en Holanda, vamos, pero en la estepa castellana, es ese carral, una vía fluvial. Y la construyó en parte hasta donde pudo, porque el siglo XIX en España fue muy volcánico, de guerras y tal. Pero construyó, están construidos 250 kilómetros, que no está mal. Y hoy, pues sigue ahí el canal, que hoy tiene otros usos. Antes era el transporte, pero ahora tiene usos de riego y de agua de boca, etcétera. Pero es un sitio muy bueno para pasear, muy bonito, muy, muy agradable, el Canal de Castilla. Y es lo que dice Isaías: se construirán ríos en la estepa cuando venga el Mesías. Oye, construir un río en el páramo de Palencia. Está loco el que hizo esto. ¿Cómo las utopías pueden ir adelante? La fuerza de las utopías. El cristiano guarda ese secreto. El secreto del amparo de la oración. Que la oración es amparadora y dinamizadora para ver todo esto, que muchas cosas de estas que estamos viendo aquí esta tarde, tan místicas y tan extrañas, no se pueden entender sin oración, no se pueden intuir, entrever. Le dice Jesús a Nicodemo, El que no nace de arriba no puede ni entrever, chachas, entrever el reino de Dios. El amparo de la oración. El secreto del acompañamiento humilde, de que acompañar al que está solo, tiene un valor. Ese gusto por los secretos, los valores de los secretos. Voy a terminar con una cita de un moralista, López Arquitarte, que decía: no estamos condenados a vivir únicamente con lo que somos, como cualquier piedra o animal, pero tampoco es posible ser dueños absolutos de nuestro futuro. También tenemos que ser humildes. Con la mirada puesta en el más allá, hacia el que nos orientamos con nuestro querer, avanzamos por los caminos difíciles y obstáculos del más acá. La aspiración infinita de llegar a una meta se realiza con errores e inconsecuencias producto de la limitación, del trabajo aquí. El dinamismo insaciable se mezcla con el vacío y la frustración del que, a pesar de sus buenas intenciones, no las traduce siempre en el realismo de los hechos. Queremos y no podemos, pero a veces también podemos y no queremos. Un laborioso proceso. Bueno, pues de algo de esto se habla en Colosenses. Ya sé yo que podría haberlo enfocado de otra manera más fácil, pero me parece también que a veces los cristianos hemos de tener conversaciones sobre temas no fáciles. Es posible que volváis a vuestra casa y os digan: ¿cuál ha sido el tema? Bueno, por decir que Colosenses. ¿Y qué tal? Y uno dice: pues no he entendido nada. Bueno, pues igual no se entiende, primero porque igual yo no sé decirlo con más claridad, pero el tocar estos temas, el tema de Jesús como secreto de Dios, el tema de Jesús como plenitud total nuestra, bueno, pues van entrando ahí en el oído y van entrando en la mente y van haciendo más adulta nuestra fe, porque no son temas que habitualmente se toquen porque no hay contexto, pero aquí sí lo hay, habéis venido y pacientemente habéis estado atentos. Pues eso irá haciendo su obra. Bien. ¿Quiere alguien preguntar alguna cosa que desde otra perspectiva nos ilumine un poquito más? Yo tenía un profesor que decía, era el obispo de la diócesis, venía a dar clase de Biblia, yo en la Universidad de Lovaina, yo estudié allá, y era el obispo de la diócesis. Y era un hombre muy práctico, y decía: hay gente que quiere tener en la fe todo claro. Y decía: no puede ser. La fe, para que sea buena, como el café, un poco oscura. Porque el café, si es muy clarito, dices: esto está guachirri, no sé yo qué va a ser. No, no, que sea un poco oscuro. Tener todo claro en la fe no puede ser, un poco oscuro. Pero dentro de ese poco oscuro hemos de hacer ese laborioso proceso de nutrir nuestra fe con algo sólido y, no sé cómo decir, hondo, no, no solamente con formas exteriores. Bueno, ¿quiere preguntar algo? No pregunto si algo que no haya quedado claro, porque me imagino que habrá quedado casi. Pero bueno, si dentro de lo que se ha podido, ¿no?
Yo cuando he leído en casa lo de Colosenses...
O sea que has leído en casa antes. Muy bien.
Pues sí, me gusta leer el texto, por lo menos para saber a lo que voy.
Sí, está bien, está bien.
Pues lo que más me llamó la atención es que todo tengo que recomenzar todos los días y muchas veces. Porque no soy estática, sino en movimiento. Entonces, el ir conociendo a Jesús me hace poner de movimiento lo que has dicho tú. Pues de estar con las personas, escuchar, colaborar, algunas veces repatearme, y eso es la vida. Eso es, digamos, pues que Jesús va haciendo pues su obra. nosotros he visto la gran humanidad de Jesús, que siendo muy humano llegó a ser tan divino.
Sí, lo que os decía, hombre, uno no tiene capacidad de medir, estas cosas no se pueden medir, pero uno sí puede decir, uno puede hacerse preguntas simples, ¿no? Por ejemplo, diría yo, ¿soy más solidario que hace 10 años o menos? Claro, no es una pregunta que se puede medir así, pero uno sabe sus caminos. Claro, si dijera, no, pues mira, yo antes era mucho más generoso con mi tiempo, con mi dinero, y ahora me guardo mucho, me he vuelto más. Pues si el Evangelio no está haciendo su obra. Tú puedes hacerte una pregunta diciéndote, ¿tengo más paciencia que hace 10 años? Y uno dice, pues, ¿por qué? Dice, menos. Y a veces decimos, es que con la edad tendríamos que ser más pacientes, a más edad, más trabajo cristiano, a más trabajo cristiano, más valores. O sea, no podemos achacar nuestras limitaciones solo a la edad. Es decir, como voy cumpliendo años, soy menos tolerante. Tendría que ver uno decir, pues sí, un poquito más tolerante, no mucho más, bueno, pues aunque sea un poquito más. Es decir, hay que ver si el Evangelio va haciendo su camino o no. Porque si no va haciendo su camino, digámoslo claramente, perdemos el tiempo. Ahora, si hace su camino, bueno, por lo menos si no vamos a peor, pues uno puede igual decir, yo no he avanzado mucho, pero tampoco he ido para atrás. Bueno, pues no está mal. Pero si hemos ido para atrás, si tú me dices, yo soy ahora menos, cuando tenía 50 años, era relativamente confiado, confiaba relativamente. Ahora que tengo 70 y tantos, ahora soy más desconfiado. Pues hemos ido para atrás. Y si hemos ido para atrás, ¿para qué nos vale el Evangelio? ¿Qué modifica el Evangelio? Porque el Evangelio, su finalidad, no es ser leído en la iglesia, ser orado en los monasterios. ¡No! El Evangelio se escribió antes que hubiera iglesias, antes que hubiera monasterios, antes que hubiera seminarios, antes, mucho antes. Luego tuvo alguna otra finalidad. ¿Qué finalidad? Pues cambiar la orientación de la persona, hacernos seguidores de Jesús, pues creciendo en buena relación, algo así. Hay que repetírselo muchas veces. Muy bien. Aquí en la esquina de la izquierda tampoco. Era para que los de la derecha se animen un poco, ¿no? Estas son más o menos. Sí.
Me voy a atrever yo a.
Atrévete, sí.
Hay una cosa que está un poquito en el ambiente ahora, y es que. Bueno, te lo voy a decir de otra forma.
Sí.
¿Qué le respondes a la persona que te viene a decir, para ser misericordioso, para estar cerca de los humildes y de los pobres, yo no necesito de Jesús? Yo lo hago eso, naturalmente, porque toda mi vida mi padre lo ha hecho y yo lo he hecho y esa es mi vida. Yo soy, entonces se define con todos esos valores humanos de Jesús.
Sí. Bueno, si obra así, si realmente obra como dices, está en el Evangelio, está en la línea del Evangelio, aunque no sea religioso, aunque no vaya a misa, aunque no rece, pero está en la línea del Evangelio. Eso no se puede dudar. Claro, entonces la pregunta viene sobre nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? ¿Para qué nos sirve la religión? Nos debería servir para ser todavía más generosos que ese que dice que es generoso. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas por la carretera y te encuentras con un accidente y un señor se ha caído del coche, no sé, y tiene la pierna rota, ¿por qué lo llevas al hospital? ¿Por ser cristiano? Le vas a decir, mire usted, yo le voy a llevar hasta el hospital por ser cristiano. Si no fuera cristiano, tenga por seguro que no lo llevaba. No. Tiene la pierna rota. Hay que llevarla al hospital. Punto. Entonces, ¿para qué? Y ese planteamiento se lo hace el creyente que para el coche y el creyente y el no creyente que también para el coche. Igual, lo llevan al hospital igual. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Para que ahondes más, para que lo hagas con más cuidado, con más dedicación, con más intensidad. Te voy a decir una palabra del samaritano. Para que pagues, dice que pagó y prometió volver para pagar si había más gastos. Esa es la actitud. Para eso tendría que ser la fe. Para ser más solidarios que el solidario. Pero el solidario es evangélico. Eso no se puede dudar. Tenga religión o no tenga religión. Entonces, ¿para qué nos tendría que servir la Eucaristía? Para ahondar más en los valores cristianos. Si el no creyente va hasta 50 en los valores humanos, nosotros vamos a ir hasta el 70, porque la Eucaristía nos da una fuerza. Tenemos una fuerza para ahondar, para ser más generosos, para contribuir más, para ser más pacientes. Por eso, aquel político socialista ateo, ¿de dónde era? Aquel Dubček, no sé qué era, de Yugoslavia, que era ateo, decía: vosotros los cristianos tenéis mucha suerte, porque tenéis una fuerza y un amparo que no tenemos nosotros los ateos para hacer el bien. Nosotros nos basamos en nuestras fuerzas y en nuestra intuición. Vosotros tenéis un amparo de fe. Tendríais que ser mejores que nosotros porque tenéis una fuerza. Por eso no es despreciable la religión. No. Es buena si sirve a la causa de los valores del Evangelio. Pero si la separas de ahí, no sirve para nada. Si tú rezas y eso no te lleva a ser más solidario, ¿para qué te sirve? Si tú rezas y no te lleva a ser más compasivo, ¿para qué te sirve? Si tú vas a misa y eres una persona que no busca la buena relación, sino la confrontación, la cultura del odio y tal, ¿para qué te sirve la fe? Muy bien. Bueno, pues son las 8:01. Bueno, os felicito por haber venido, que no es fácil.